Bien, y como lo prometido en deuda y que no queremos tener ningún tipo de deuda, vamos a profundizar en lo que anticipábamos, que es esta noticia que se ha dado a nivel nacional y también aquí en la provincia de Mendoza, que es este Champanabis. Y estamos en comunicación con Luis Sentinelli, quien es asesor de la presidencia del Instituto Provincial de del Instituto Nacional de Vitivinicultura, para comentarnos un poco acerca de este Champanabis. Muy buenas tardes, Luis. Sebastián Abella desde Radio Nacional los saluda.
Buenas tardes, Sebastián. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, Luis, primero la denominación champán, eso aclarémoslo siempre, no se puede utilizar porque no es por un producto de origen francés. Y este Champanabis, ¿cómo tomó conocimiento del INB y qué es lo que se está investigando?
Bueno, es un producto que se ofrecía a través de internet, en distintas redes sociales, casi en forma marginal, sin demasiados datos, casi en forma secreta. Como vos bien decís, debería ser un espumoso, un espumante, que para colmo no cumple con ninguna de las normas vigentes de envasado de bebidas y alimentos. Es decir, no tiene número de establecimiento, no tiene dirección del establecimiento, no tiene las características del producto, ni siquiera sabemos si es un espumante, puede ser cualquier tipo de bebida. O sea, en ese plano transgredía todas las normas vigentes. Agravado, porque es aparentemente ha sido promocionado con el agregado de droga, es decir, tiene todas las falacias, todos los errores posibles y transgrede todas las leyes y normas de nuestro país, ¿no?
Luis, ¿era fraccionado y producido aquí en la provincia de Mendoza? ¿Pueden llegar a saber eso?
Nosotros hemos abierto de oficio, o sea, el INB está actuando de oficio, está llevando adelante una investigación al respecto para saber, imagínate que es un producto marginal que se vendía escondido, o sea, tiene todas las componentes para ser casi catalogado como una droga, así que es muy difícil determinar su origen y el origen de producción. Puede ser uruguayo, había algunos rumores dando vuelta de que era un producto que se había puesto de moda en Uruguay, donde la legislación es distinta a la Argentina, y otros rumores daban algunos datos de algunos argentinos involucrados, tanto en el registro de la marca en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual como en la promoción a través de Facebook. Nosotros lo que hemos hecho es juntar pruebas, que es lo primero que hay que hacer para iniciar una investigación. Está todo en el Departamento de Legales y en la parte de fiscalización del INB, y se está llevando a cabo una investigación. Producto que, si bien era aparentemente vendido en Uruguay o comercializado en Uruguay, que aparece de repente con venta de códigos secretos y una serie de artilugios ahí que hacen un poco más difícil la investigación.
Y Luis, ¿qué es lo que alerta al INB al ir tras este producto que se comercializaba de esta manera tan secreta?
Y su aparición, su difusión, porque uno se entera de la transgresión cuando adquiere estado público, digamos. Mientras está escondida, nadie se entera. Mientras hay gente que lo consume y no lo denuncia, o hay gente que lo produce escondida, vaya a saber dónde, dentro o fuera del país, es lo mismo que ocurre con cualquier tipo de producto que sea escondida o que tenga que ver con el narcotráfico. Así que uno toma conocimiento a través de la aparición en las redes.
Más allá de las incumbencias legales y demás, ¿qué, si lo puede precisar usted o no, qué problemas podría traer a la salud consumir algo que no está debidamente catalogado como tal y que se vende de una manera que no es la adecuada o bajo una denominación que no es la adecuada?
Y ningún producto que no esté aprobado por Dirección de Industria, por los entes que regulan la producción de alimentos y bebidas, debe ser consumido por el público. Para eso hay una serie de normas. Nosotros nos regimos bajo la ley 14.878, que es la ley de vino, donde todas las bebidas deben cumplir con una serie de requisitos y normativas y fiscalización y muestreo y controles permanentes. Si alguien a escondida está produciendo algo y lo vende a escondida, obviamente está transgrediendo todas las normas. Así que una vez que se avance con la investigación, se verá qué tiene, si encontramos el producto, qué puede tener adentro, ¿no? Pero de inicio nadie tiene que consumir nada que no esté avalado por los entes que regulan la salubridad y genuinidad de los productos. Más aún en este caso donde se agrava el hecho porque tiene componentes canábicos, que está prohibido la venta de este producto para esparcimiento o para este tipo de consumo. O sea que también estamos viendo de que en cualquier momento también puede aparecer alguien, algún juez, para actuar de oficio. Nosotros estamos actuando de oficio en lo que a nosotros nos compete, que es la ley 14.878 de vino, ¿no? Donde se han transgredido todas las normas y todos los controles. En principio, esto es una investigación, ¿no?
Y en principio, hasta donde nos pueda contar, ¿cuáles las sanciones que le cabrían a estas personas que comercializaban este producto?
Bueno, si se comprueba el hecho, primero, esto termina en una causa penal y tendrá la sanción, el peso de la sanción que contemple la ley. Primero, por producir un producto no autorizado bajo las leyes vigentes en la ley de vino, y luego también se deberá analizar el hecho de la venta de estupefacientes, ya sea involucrado con una bebida, que no sabemos bien qué bebida es, porque es muy limitada la información que lo que se observa en las capturas de pantalla, y luego como cualquier otro alimento, ¿no? Es decir, cualquier persona no puede antojadizamente hacer un helado, una gaseosa, una cerveza y en forma clandestina y además agregarle droga. O sea, se le irá a caer con todo el peso de la ley, ¿no?
Bien, Luis, y por último, y agradeciéndole este tiempo con Radio Nacional, veo que están muy de moda las bodegas boutique, los hoteles boutique que tienen una pequeña bodega al lado. Los lugares de esparcimiento llamados Sunset, donde se consume también vino, y que es una especie de boom durante esta pandemia. A la hora de consumir un vino que no sea de una marca reconocida o que no estemos en un establecimiento del cual dudemos porque no lo conocemos, ¿qué tengo que mirar en esa botella que voy a consumir para que por lo menos esté debidamente habilitada y demás? ¿Qué es lo que tenemos que observar como consumidores para que, bueno, como usted bien decía, no nos traiga un problema a la salud o no estemos consumiendo algo que no está habilitado por el INB?
Bueno, el marbete de los productos vínicos tiene que cumplir una serie de requisitos. Tener un número de establecimiento, un análisis de libre circulación aprobado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que consta en la etiqueta y en la contraetiqueta, y además una estampilla fiscal, que es la que garantiza la cantidad de litros producidos. O sea, son todas cosas observables a la hora de tomar una botella en la mano, decir, bueno, este vino es de tal bodega, de tal zona, consta el grado alcohólico, e inclusive alguna breve descripción del producto por parte de las bodegas. Acá no hay ninguna bodega que esté transgrediendo. De las 1.200 bodegas que tenemos registradas, todas cumplen con las normas y los requisitos. Así que se puede beber con tranquilidad cualquier producto que cumpla con esto que acabo de decir. Así que, y de hecho, si miramos los números, Argentina ha tenido un año 2020 espectacular, con un crecimiento de consumo de vino. Hemos llegado casi a los 21 litros per cápita de consumo, veníamos muy bajo, y tiene que ver con que el vino es una bebida saludable, cardioprotectora, antioxidante, y la gente lo ha elegido como un producto sano. Y eso tiene que ver con los controles, la fiscalización, el compromiso de calidad que tienen las bodegas para la elaboración de sus productos a nivel nacional e internacional. lo que no quita que aparezca un loquito por ahí, quiera traer alguna otra cosa rara de algún otro país o quererla vender escondida. Bueno, eso es, realmente nunca se produce. Bueno, ahora se ha tomado conocimiento de esto y actuaremos en consecuencia.
Bien, Luis, y una cosita muy cortita, el grado de alcohólico que tiene que tener el mínimo y el máximo un vino, y entre esa destaque que usted hacía de alto consumo de vinos o que ha repuntado el consumo de vinos en la Argentina, ¿cuál es el vino que más consumen los argentinos en general?
Bueno, el grado alcohólico se fija a través del INB al final de cada cosecha para Mendoza y San Juan, dependiendo los vinos genéricos, hablamos, ¿no?, de media y baja gama, de acuerdo al promedio del azúcar que de la uva que ingresó a las bodegas. Y en los vinos varietales no hace falta, de acuerdo a la variedad y la cantidad de azúcar que tiene, es la correspondencia en alcohol. Estamos hablando de un promedio de entre 12 y 80, hay vinos de 14 grados, hay cosechas tardías que tienen más que eso, pero ronda en ese rango, digamos. Y en cuanto al mercado interno de vino, acá se ha crecido mucho el consumo de vinos varietales durante la pandemia. Los vinos genéricos también crecieron. Como te decía, hemos llegado a los 21 litros per cápita, pero ha habido envases, por ejemplo, que han tenido un boom de ventas, como es el caso del botellón, que son envases de vidrio. La botella de vidrio se ha visto muy beneficiada. El botellón creció un 35% más respecto del año anterior. Luego está la aparición de las latas, que son vinos más tranquilos, más dulces, con menos alcohol, que son muy valorados por la gente joven, que ronda entre los 7 y los 8 grados de alcohol. Vinos más divertidos, con otra composición, con otro tipo de elaboración, que también sumó más de 1,5 millones de litros en plena pandemia. Hay una recuperación del back in box, que estaba un poco olvidado y la verdad que ha crecido casi un 100%. La damajuana, la damajuana recuperó casi 4 millones de litros, subió un 15% en el 2020. Todos estos envases se han visto beneficiados por la elección de los consumidores de acompañar los almuerzos, la cena, el estar en la casa con buenos productos, buena relación precio-calidad, que hoy se consiguen en almacenes, en minerías, en supermercados, y la verdad que ha sido un año muy bueno para la vitivinicultura, tanto en el mercado interno como en el mercado externo, donde también se creció muy fuerte y casi se rompió el récord, ¿no?, de exportaciones en volumen.
Bien, Luis, muchas gracias por este contacto y esta claridad con Radio Nacional, le agradecemos mucho.
De nada, Sebastián, saludos a vos y a toda la audiencia.
Bien, era Luis Sentinelli del INB, asesor de la presidencia del INB, contándonos un poco acerca del Champanabis, esto que se conoció en el día de ayer y que es un escándalo a través de las redes sociales, se comercializaba, lo dan cuenta varios medios de comunicación de la provincia. El champán era Made in Uruguay, producido por un mendocino, es lo que dicen algunos medios locales, bajo la bodega Casa Tinto se empezó a ofrecer en un sitio web a 2.160 pesos, pese que se trataba de una bebida ilegal. Casa Tinto, cual su nombre en la web, aseguraba que el origen de esta bebida era uruguayo, pero era un secreto a voces que el productor era o es un mendocino. Y bueno, se llegó a vender en distintos puntos de la provincia de Mendoza, lugar que fue detectado por el INB, y allí se produjo el secuestro de algunas de estas botellas que llevaban una descripción como espumoso extra brut chardonnay de resina cannabis sativa gelato. Gelato es helado, quizás se debía consumir de manera fría. El mismo portal Bae Negocios publica que, según datos del Instituto Nacional, la marca Champanabis le pertenece a los mendocinos Mariano Sisti, de Chacra de Coria, y Enrique Corbalán Sex, ambos de Chacra de Coria, pero que no tienen acento comercial acá en la provincia, sino que estaban radicados en el Uruguay. Bueno, resta saber cómo hacían para ingresarlo, cuánto se llegaron a comercializar, si hubo personas que sufrieron algún algún perjuicio asociado al consumo de este champanabis y sobre todo afrontan una sanción primeramente por esto, en la denominación champán no se puede utilizar en la Argentina ni en ninguna otra parte del mundo si no es originario de la región de Champagne en Francia. Muy bien manejo el francés, champagne o champagne. A ninguna vez. Very difficult, sí, como decía Carlitos, de la región de Francia. Bueno, primera cosa que hay que objetarle. Segundo, bueno, esto. Usted ve la botella, solamente tiene una etiqueta que trae una copa de vino en el centro y que emula ser una de las hojas de la planta de cannabis y bajo el no tiene una denominación que diga champanabis, pero dice bebida extra brut con extracto de cannabis sativa gelato, es como se estaba comercializando a través de la firma Casa Tinto. Se comenzó a producir y distribuir desde octubre de 2019. No se sabe cuántos ni dónde se producía, es algo que está investigando ahora el Instituto Nacional de Vitivinicultura y ha alertado a todos los países del Mercosur porque quizás no sería en el único país donde se comercializó aquí en la Argentina. Hablamos también de el propio Uruguay, Paraguay, Brasil y hasta podría haber llegado a Perú y Bolivia y Chile. Así que a estar atentos y vamos a ver qué es lo que sucede. A las 13:52 minutos, ¿le parece, señor Julián Carballo, si usted tiene algo de música? Vamos a ello y luego continuamos en este Vamos que venimos.